En alguna oportunidad comentamos sobre las imposiciones a las que nos someten a diario las agencias monopólicas de desinformación, instalando consuetudinariamente aquellos temas con los que pretenden no solo desviar la atención, sino además ocultar aquellos que consideren lesivos para sus intereses. Las modalidades con el transcurso del tiempo han variado y en lo que denominamos era digital, se han potenciado las estrategias, otras surgieron innovadoras para lograr manipular. Es el caso que nos relata Ricardo San Esteban, que si bien refiere a una situación concreta en Argentina, bien puede servir para analizar lo que ocurre en el resto de la patria grande. Según revela el portal Día 8, la idea original que tenía el equipo de comunicación porteño era crear cuentas de Twitter importantes para poder interactuar con líderes de opinión e instalar temas de interés para el espacio en donde trabajan. Con la nata en el 13, vieron una oportunidad y no la dejaron pasar. La cuenta hoy supera los 740.000 seguidores y un índice clout, es decir, una influencia en Twitter mayor al de políticos como Sergio Massa o Daniel Scioli. No solo eso, sino que también sería el periodista más seguido del país, si fuese él, claro. Tras estudiar la cuenta, 18.com, observó la dinámica y sus tweets. Esta se dedica a atacar constantemente al gobierno nacional, siendo una de las principales banderas digitales del antikirchnerismo. Como estrategia reproduce consideraciones de los funcionarios porteños y obtiene masividad con retweets y comentarios de usuarios bien intencionados, pero al cabo de unas horas los borran para no dejar el rastro. Aunque lo central de la operación no se basa en promocionar las bondades del gobierno del PRO, sino en organizar la conversación y dar masividad a información negativa principalmente de Sergio Massa y Daniel Scioli, los dos competidores directos de Mauricio Macri por la carrera presidencial. La cuenta está manejada por uno de los equipos de comunicación de jefatura de gabinete. Es por eso que no sorprende ver que funcionarios y personajes ligados al PRO siempre son retuiteados por la cuenta falsa del periodista de Canal 13. Uno de los que operan la Nata 13 es el licenciado en publicidad y profesor en Universidad de Belgrano, Octavio Paulís. Según su propia información personal, trabaja en BA Enfoco, sitio web de noticias y prensa, pero dicha empresa no existe, ni siquiera tiene un sitio web habilitado. Paulís trabajó hasta hace unos años atrás en el diario Ámbito Financiero, pero desde que lograra masificar la Nata en el 13, se dedica exclusivamente a esta actividad. Sabiéndolo o no sus protagonistas, hay una serie de cuentas en las que se apoya la Nata en el 13 para difundir e imponer, en razón de su gran cantidad de seguidores, los temas de los que se conversará cada día según la lógica temática definida por la agenda digital. Entre otros están Relato de Presente, Carl Bonifati, El Carpo, Analfabeto, Todos Gronchos, Zeta Liberal, Palo Medrano, Andy Glostón y Juez Grecia, todos pertenecientes a tuiteros Antica. Una idea innovadora y creativa como la de crear un alter ego del periodista se transformó en engaño para más de 800.000 argentinos que son utilizados, sin saberlo, con fines políticos. La pregunta es si se es capaz de robar la identidad de una persona para influir en la opinión pública. ¿Qué viene después? Tal vez los escenarios no han variado mucho, pero las alternativas de control social a través de los medios han mutado y han incorporado técnicas y herramientas que les facilitan la tarea. Sobre lo ocurrido en el Mediterráneo, donde más de 1.000 personas perecieron, podríamos acordar que fueron asesinadas tanto por quienes erosionan sus territorios, los explotan, los contaminan, como por quienes se aprovechan de la desesperación y los embarcan hacia la muerte, en busca de un mejor destino. Los medios han replicado casi como un acto de heroicidad las expresiones de Merkel en cuanto a que brindarán ayuda a las naciones del norte africano. Martín Alcalá comenta, entre otras cosas, al respecto. Veo las noticias. La presidenta alemana propuso brindar ayuda a los países del norte africano para evitar el flujo migratorio ilegal hacia Europa. Bueno, pienso finalmente, y por estas desgracias, se les ha despertado la sensatez. Comenzarán a ayudar a mejorar el caos social en África, cuando menos, preocupados por evitar que se les vengan los negros. Por una cosa o por la otra, es una buena acción. Mas luego presto más atención. Alemania brindará ayuda económica para que los países africanos controlen mejor sus fronteras y que los ilegales no lleguen a puerto. Ah, era esa ayuda. Era el que revienten allí o que se maten, mas no vengan para acá. Sin embargo, las empresas alemanas, holandesas, británicas y sin bandera alguna continúan extrayendo petróleo, coltan, oro y hasta diamantes del África sin que las fronteras se los impidan. ¿No estará una cosa vinculada con la otra? Tras 67 años de ocupación israelí en territorio palestino, que se cumplen en el 2015, a no ser por un desfile infernal de fuego, como fue la última gran masacre perpetrada contra el pueblo de Gaza en el 2014, pareciera no importar ni mucho menos figurar en las agendas de los monopolios de información. Palestina, así como los seres humanos desplazados y que son asesinados al intentar recuperar algo de sus vidas cruzando fronteras, creyendo escapar de las desigualdades, ya casi ni son cuestiones a tener en cuenta en estadísticas. Total, al imperio mundial le siguen cerrando bien las cuentas. En México no son 43 los desaparecidos, son miles, cientos de miles, tal vez millones, pero ya no ingresan en algún ranking aguardando el turno para figurar en algunas de las portadas de los medios. La agenda es para otra cosa, no para lamentarse ni mucho menos para exigir eso que se declama, justicia. Existieron y existen genocidios que no conforman agendas ni mucho menos las historias oficiales en cada región. Negar u ocultar para desviar y condicionar forma parte de la gimnasia especulativa de los medios. Por suerte o por causalidad, existen seres y espacios que rompen con esta tradición del silenciamiento. Ello nos permite recuperar parte de la memoria secuestrada y reconfigurar los ingredientes que hacen a nuestras identidades. En el año 2010 aparece en una escena también oculta un grupo denominado Yauda de Estudios Amazónicos, jóvenes estudiantes que se abocan a la investigación de la no tan conocida masacre de Caucherías, de la cual se cumplían 100 años. Parte del trabajo de investigación nos explica que la permanente exclusión de la historia oficial, de la memoria y el sentido de nación hacen de la región amazónica un pluriverso casi desconocido, un lugar proscrito cuya memoria ha sido invisibilizada, oculta por una historiografía que en su mayoría ha dedicado grandes esfuerzos en analizar los procesos de transformación de la región andina como epicentro comercial, industrial y político del país. Las Caucherías son el comienzo de una forzosa incorporación de la selva amazónica a la economía capitalista globalizada que se tradujo en la matanza de miles de indígenas tras la imposición de un régimen de terror y esclavismo. Y no se trata solamente de las masacres. Para los que tuvieron la oportunidad de escapar de semejante horror, la transformación cultural, el resignificado de saberes y tradiciones, la alteración de los vínculos entre comunidades, la pérdida u ocultamiento identitario, transformación de la lengua, mixtura de deidades, etc., conforman también parte del genocidio, genocidio cultural, del saber, genocidio de la comprensión, etc. Pero no son temas de agenda. Ninguno de los pocos hechos referidos, ni mucho menos aquellos que han sido sepultados lejos del conocimiento general. No son temas de agenda, al menos en las agendas políticas, mediáticas, empresariales, financieras. Las muertes y desapariciones no son números que cuenten ni mucho menos signifiquen algo relevante, solo, tal vez, para una dudosa existencia de conciencia. La imposición de la desinformación no es solo responsabilidad de quienes tienen el manejo y control de medios, es también responsabilidad de quienes, contando con herramientas y conocimiento, eligen desviar la mirada y la atención hacia cuestiones más pueriles, más insignificantes o más superfluas. Se ha podido tergiversar la historia y la realidad gracias a una pasiva y despreocupada actitud de muchos que prefieren no saber. Y esa opción, la elección del no saber, nos convierte en corresponsables por los crímenes que se cometen en los falsos nombres del progreso, seguridad, etc. Nos presumimos inocentes debido a una actitud de no involucramiento, pero no involucrarnos no nos exime de la responsabilidad que nos compete. Y en estos tiempos, expresar desconocimiento también es una forma de complicidad. Toda la información está allí, aquí, al alcance, para romper la invisibilidad. Negarla nos involucra y nos pinta de cuerpo entero, aunque no queramos. ¿Habremos de asumir una actitud de mayor responsabilidad en relación a nuestro pasado, nuestra historia y nuestro presente? Sería saludable que así fuera, al menos para recomponer nuestra identidad. Imponer otras agendas y apostar por una información global, colectiva, comprometida con los pueblos, es el desafío. Que así sea.